Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Como todos los jueves, la cita con Bienestar Universitario, con este equipo de profesionales que nos ayudan a mantener la salud. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, que todo se nos cambió, pero yo creo que para bien. En esta ocasión nos acompaña Yanine León, ella es la directora de Deportes de Bienestar Universitario. Yanine, bienvenida nuevamente al último café.
Hola Carlos, pues un saludo especial a todos.
¿Hoy de qué vamos a hablar, Yanine?
Hoy les tenemos un tema súper interesante. Hoy queremos hablar acerca de las tendencias actuales de la actividad física.
Eso está muy interesante, además porque el tema de la educación física o el estar físicamente bien es muy importante, ya lo habíamos dicho en el programa anterior, pero a veces se vuelven modas. A veces no son tan sanas, porque cuando uno ya se pone a hacer el análisis profundo de lo que se está haciendo, resulta que no son tan buenas o exigen ciertas condiciones específicas en las personas que lo vayan a hacer. Por eso hoy su invitado, don Iván Darío Murillo, que es un profesor de educación física, pues nos va a hablar de eso. Iván, bienvenido.
Don Carlos, cordial saludo y un cordial saludo para todos. Muchas gracias por la oportunidad.
Esto de las modas de hacer ejercicio, para mí, más que moda, es una necesidad. Yo me acuerdo que antes hacía uno la gimnasia o hacía un poco de trote, cosas de esas, pero después aparecieron los gimnasios y se apareció una cantidad de cosas impresionantes para hacer ejercicios y para hacer rutinas que nos permitan estar más tranquilos y sobre todo mantener un estado físico aceptable.
Sí, efectivamente, con el tiempo se han logrado como diferentes alternativas que tienen los usuarios para precisamente no tener excusa para no realizar actividad física. Entonces hay actividad física para todos los gustos y de diferentes maneras, pero como tú lo mencionas, hay que tener presente como ciertas condiciones para poderlo hacer.
Y el tema aquí básico es no haga ejercicio a la loca, ¿no? Que esa es una de las cosas que desafortunadamente ha cogido mucho camino. La semana pasada hablamos precisamente de eso, que compramos una cantidad de equipos que finalmente terminan siendo roperos para agüeros o en el peor de los casos en el chute de basura. ¿Cómo está ese tema del ejercicio físico, del mantenerse uno físicamente bien en estas nuevas propuestas que se hacen?
Si bien desde los tiempos anteriores todo esto ha sido cambiante y ha sido muy al gusto de cada persona y sobre todo se ajusta y se adapta a cada uno de los grupos poblacionales. No podemos realizar la misma carga física para los niños que para los adolescentes, jóvenes, adulto o adulto mayor. En este caso especial, ahorita hay nuevas tendencias y nuevas formas de realizar deporte y actividad física. Digamos que para mantener un buen estado físico o buena condición de salud, lo recomendable es realizar actividad física unas de 2 a 3 veces a la semana. Y lo que varía en esto son las cargas del entrenamiento, ¿sí? Dependiendo de esas cargas del entrenamiento, entonces ya vamos a ver qué busca la persona. Digamos en el caso especial de los niños, realizamos ya no tanto como en la parte de entrenamiento como tal de la parte física o técnica o deportiva, se hace pero no tan, digamos, no en niveles tan altos, sino vamos promoviendo más el tema del juego para liberar el estrés y toda la energía que llevan los infantes.
Siempre tiene que recordar que los niños, el mejor deporte que pueden hacer es jugar. Y los abuelitos ahí funcionamos bastante bien, aunque siempre nos ganan los niños, pero la idea es ese acompañamiento a los niños para que hagan deportes. Hoy en día se está apoyando esa actividad física, ya no solamente con los juegos que había en los parques, sino que ahora les damos bicicletas, patines a niños muy pequeños. Niños de 3 años ya están andando en bicicletas, están probando con los patines, en fin. ¿Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan razonable es que los niños empiecen a jugar de esa manera cuando lo más simple podría ser un balón?
Los procesos de exploración que deben tener los niños, como ejemplo, hablando de tiempos anteriores, el yermi, las escondidas, fútbol, etcétera, es casi que igual de importante a las nuevas tendencias del deporte y del juego. Los juegos tradicionales tienen una incidencia muy importante, y es que ya el niño entra a participar físicamente con un elemento como tal, y no lo que estamos viendo ahorita en los tiempos actuales que nos está afectando bastante a los niños, y es el tema del sedentarismo, obesidad, y a causa de las tecnologías, ¿no? Los niños ya prefieren es jugar videojuegos o estar en el celular todo el tiempo. Digamos que se ha perdido como ese horizonte del explorar a través del movimiento con todos estos juegos que tú mencionas y estos elementos deportivos como los patines, bicicleta, etcétera.
Hay un deporte que no podemos olvidar, o más que deporte, una actividad que es muy importante, y es el tema de caminar. Y caminar se nos ha vuelto en las ciudades un poco complejo, la verdad. Primero, por temas de seguridad. Segundo, porque de todas maneras los niveles de contaminación del aire pues dificultan un poco el tema. Claro, ahora estamos usando tapabocas que nos ayuda, fíjese la circunstancia, nos ayuda a filtrar un poco esa contaminación del aire. Caminar es un ejercicio realmente muy importante para todos los niveles de la vida del ser humano.
Como lo habíamos mencionado en nuestro anterior programa, considero que caminar es una de las actividades físicas más importantes para todos los grupos poblacionales. Primero, porque es una actividad que es de bajo impacto y que de alguna u otra forma, al ser de bajo impacto, entonces previene el tema de las lesiones. Por este lado me parece que es algo interesante. Lo ideal es poder caminar en sitios naturales. Por ejemplo, pues acá en Bogotá tenemos un gran pulmón que es el Parque Simón Bolívar. Es maravilloso caminar en este parque porque pues estamos rodeados de muchos árboles y también tenemos como la pista atlética. Este parque tiene más o menos 3.200 en su pista. Es una muy buena cantidad para caminar y es muy agradable caminar en sitios o entornos que son verdes.
No solamente es caminar sobre el pavimento o en la ciudad. Qué rico sería poder salir a subir montañas. Porque, y no montañas terribles, por favor, no, una montaña más o menos con cierta inclinación, para que los niños pues puedan hacer un ejercicio un poco más fuerte y sobre todo poder explorar, encontrarse con la naturaleza que de suyo pues va marcando pauta en la formación de los menores.
No es lo mismo caminar aquí en Bogotá que ir a caminar, no sé, a Sopó, Cota o a las afueras de la sabana, ¿no? El aire puro incide bastante en los procesos fisiológicos cuando estamos realizando esta actividad física, ¿sí? Vital e importante saber aprovechar y sobre todo incentivar a los jóvenes a que realicen este tipo de actividades. El distrito inclusive organiza bastantes caminatas ecológicas y salidas con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Ahorita que se vienen reactivando las cosas, debemos como sacar mucho provecho de eso. Eso es salud y bienestar para prácticamente todo el conjunto del hogar.
Tú lo decías, Iván, ahora que empezamos esta apertura y que entre otras cosas hay que recordarle a todos nuestros oyentes la responsabilidad que nos compete a todos, ¿no? Porque si la cosa se nos pone mal, pues volvemos a encerrarnos y francamente la situación se nos vuelve muy difícil para todos. Así que hay que tener mucho cuidado, por favor, tapabocas, bueno, todas las disposiciones que se han dado por temas de seguridad. Cuando los niños los dejamos quietos, los niños empiezan a presentar una serie de problemas. Primero, se vuelve un genio insoportable. No hay manera. Por donde usted lo coja, el niño es un rollo y hacen berrinches y todo lo que quiera. hay una buena compañía para los niños, no sé cómo les irá a parecer esto, para hacer esas caminatas, pero también para aprender un poco de cómo funcionan las cosas, y es tener un perrito, una mascota, que le ayude a caminar, que le ayude a ejercitarse, que le ayude a jugar en el parque. Si usted tiene un conjunto residencial o vive en un conjunto residencial, pues poder correr allí en los jardines o espacios que se han dispuesto para ello. Una compañía canina puede resultar bastante interesante.
Sí, sí, señor, es correcto. Un amigo optó por ese medio y ha sido bastante salvamento para él, ¿no? Porque pues los papás están concentrados en sus labores, que digamos que no tienen como toda la disponibilidad de tiempo para estar pendiente de sus hijos. Ahorita venimos haciendo algo muy, muy interesante con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y es que a raíz pues de todos estos temas en los que nos hemos tenido que adaptar, aperturamos unos talleres para los niños, precisamente para los hijos de los funcionarios, los hijos de nuestros estudiantes y bueno, de toda la comunidad, y tienen el propósito de impactar a los niños de 3 a 4 veces a la semana, y ha sido pues un hit prácticamente. Eso de los desestresa, los activa, deja que los papás de pronto tengan un respirito ahí pequeño, porque pues estamos en casa, pero pues todos implica mucha más tarea, aunque no lo creamos. Tenemos esos talleres y créame que ha sido de bastante agrado. Tenemos un taller que se llama Fitness Kids, en el que trabajamos toda la parte de acondicionamiento físico, el juego, la parte de baile. También tenemos otro de fútbol para niños. Estamos ahí trabajando por los niños también y por toda la comunidad del hogar.
Habíamos pensado que este tema de las conexiones digitales, todas estas plataformas, nos iban a dificultar, pero la verdad es que nos están ayudando muchísimo, porque, por ejemplo, este tema del baile para niños, pues el grupo puede ser muy grande, porque finalmente el que tenga la opción de poderse conectar, pues va a tener ahí. Y la ventaja es que si vamos a hacer el ejercicio de bailar, que es delicioso, con los niños, pues papá y mamá o el cuidador también participan.
Sí, sí, señor, tal cual lo venimos haciendo, y ese es un plus bien importante, no necesariamente con la comunidad universitaria del Minuto de Dios, sino pues hay bastante, bastante, bastante material para que los niños trabajen en las plataformas digitales y que pues de una u otra manera logren sacar provecho al máximo de todo esto que nos brindan las tecnologías ahorita actualmente, que prácticamente no seríamos ahorita nada sin ello, ¿no?
Sí, sería las cosas aún más complicadas. Cuando nosotros hablamos del tema, que era las nuevas formas de hacer este entrenamiento físico, es estar bien, ¿no? No es el atleta que tiene que tener una rigurosidad bárbara, ¿no? No, formas de hacer el deporte. ¿Qué otras cosas podemos hacer con niños, y ya no el chiquitín, sino el niño de 7 años para arriba? ¿Qué podemos hacer con ellos?
El deporte y el entrenamiento ha tenido bastantes cambios, y cambios para bien. Digamos que ya no necesitamos pues tener la máquina de la elíptica o las pesas pues en la casa, porque las nuevas tendencias del deporte nos ofrecen trabajar con nuestro propio cuerpo. Un claro ejemplo, el entrenamiento funcional tiene como objetivo trabajar todo el cuerpo y con diferentes rutinas de entrenamiento. Ya esas rutinas las encontramos en las plataformas digitales o de pronto en los talleres que venimos ofreciendo desde las universidades o desde el distrito. Básicamente lo único que necesitamos es tener toda la actitud, la disponibilidad del tiempo y estar siguiendo pues al pie de la letra las indicaciones del entrenador. Eso en clave con el entrenamiento funcional, que va adaptado y va planificado para todo, bien sea para el deportista, para la persona no entrenada, que lo puede realizar en cualquiera de sus ciclos de edad, ¿no? Niño, joven, adulto, adulto mayor. También tenemos el CrossFit, que es una modalidad de deporte un poco más intenso, de pronto para las personas entrenadas, donde ya trabajamos sobre repeticiones más continuas en un tiempo corto. Está el body combat, que se refleja con las artes marciales, ligado al ejercicio. El TRX, un invento de los americanos, que es una cuerda con la que podemos realizar trabajos de entrenamiento con todos los grupos musculares, pero pues ahí sí ya necesitamos ese elemento. el Pilates, que es bastante famoso y buenísimo, casi que como el yoga, para de pronto contextualizarnos un poquito, ligado a los estiramientos, la relajación, el control mental, la liberación del estrés. Y también está la hidrogimnasia, que la realizamos pues ya de pronto en las piscinas y tiene como un enfoque más ligado a la resistencia aeróbica de pronto. A entrenamiento y diferentes modalidades de ejercicio las hay. Y digamos que hacer ejercicio ahorita no es una excusa. Eso lo podemos realizar sin elementos deportivos, con nuestro propio cuerpo y con toda la disposición, y recordar que pues el ejercicio y la actividad física, que son totalmente diferentes, es proveer a la persona de salud, bienestar, y ya casi que es una necesidad propia del ser humano en la actualidad.
Eso se siente cuando empieza uno a hacer ejercicio, ¿no? Porque si uno es sedentario, el problema es que no es que te vayas adaptando, no, es que te vas degenerando. Y entonces el cuerpo se vuelve bastante perezoso, se vuelve muy pesado, todo se vuelve un problema. Para estas personas que están ahora en esta circunstancia, ¿cómo empezar? Porque realmente, como buenos colombianos, como buenos latinos que somos tan emocionales, nosotros hacemos todas las promesas el 31 de diciembre, 1 de enero, y este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí. Pero resulta que ese entusiasmo dura, en el mejor de los casos, quizás un mes, en el mejor de los casos. En líneas generales, casi siempre no dura más de una buena intención. ¿Cómo lograr, a través de todas estas cosas que comentas, de todas estas nuevas formas de hacer ejercicio, cuál sería una rutina adecuada para una persona que intenta romper ese estar sentado, el sobrepeso, bueno, todo lo que implica estar quietico en esta vida y no mover el esqueleto?
Más que de pronto un motivante o un estímulo para que la persona realice ejercicio o actividad física, es tener conciencia, ¿no? Cuando uno no realiza una actividad diferente a su carga laboral o a su vida familiar, digámoslo así, uno empieza a llenarse de estrés y acumularlo en ciertos sectores del cuerpo. Igualmente, mucha gente se ha enfermado, el cáncer, todas estas enfermedades provienen del estrés, de los problemas, de las preocupaciones, y todo esto resulta que el cuerpo necesita liberarlo de alguna manera, y la mejor manera de liberarlo es con el ejercicio. Actualmente hay muchas plataformas digitales que nos proveen de rutinas de ejercicio para principiantes. De pronto, si no tengo ni la más mínima idea, no sé, me dirijo a un navegador de internet y pongo rutina de ejercicio para principiantes. Y ahí voy arrancando con eso. ¿Qué es lo recomendado? Siempre debemos regular y dosificar el esfuerzo de acuerdo a las capacidades. Es decir, que si yo conozco mi tope de pronto de fatiga, donde yo no puedo rendir igual al ritmo del entrenador, pues me regulo y bajo la frecuencia a mi propio nivel, ¿sí? No me puedo sobreexceder, porque ahí es cuando vienen las lesiones o cuando viene una fatiga muy intensa el otro día, y ahí empezamos a perder, digamos, como ese gusto o esa intención de realizar deporte. Cuando realizamos actividad física, esto tiene un sinfín de aspectos positivos, mucho más positivos que negativos. Mejoramos nuestro aparato cardiovascular, nuestra respiración, nuestra condición física, fisiológicamente nuestros sistemas celulares, nuestros mecanismos de exudación. Todo tiene una mejora en pro al bienestar del cuerpo en la práctica deportiva. Que es recomendable no más de 3 sesiones en la semana de 1 hora o 45 minutos, y la carga debe llevar una fase de calentamiento, una fase central donde realizamos los ejercicios específicos y nuestro estiramiento. Estoy hablándolo para empezar.
A eso hay que sumarle otro aspecto bien interesante, y es que cuando uno hace ejercicio se le alegra a uno la vida. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, queridos oyentes, que a veces cuando uno está tan triste, tan deprimido, salir a montar en bicicleta sin agresión, no irse a contra el mundo, ¿no? Sino tratar de hacer ejercicio, o en casa, hacer un poco de gimnasia y cosas de estas, nos ayuda anímicamente. Es decir, a veces nos sentimos sentimos tan abandonados, tan acabados, sin oportunidades, pero el deporte nos vuelve como a poner en una armonía con la esperanza y con la posibilidad de que las cosas pueden cambiar. Por eso también el ejercicio físico es muy importante, porque nos ayuda a estar armónicos ante la vida.
Es correcto, sí señor. Hay que hacer la prueba técnica, cada uno de los que nos acompañan el día de hoy haga la prueba, si de pronto no realiza deporte, algo que le llame la atención, no sé, busque de pronto encontrarse con sus amigos, juega un partidito de fútbol, vaya a montar bicicleta, vaya a trotar, hágalo y cuando finalice su entrenamiento se va, haga su autoanálisis y piense cómo se siente, mire cómo se siente y se va a dar cuenta que uno se siente mucho mejor, más activo, más proactivo. Digamos, de pronto para contar una anécdota, yo tuve la oportunidad de trabajar con un gimnasio, no voy a comentar cuál, y trabajaba la parte de entrenador en las máquinas y trabajaba la parte de rumba aeróbica.
Vamos a ver qué nos pone el productor. A ver qué nos pone el productor. Súbele, productor, súbele. Conmigo, mira, cortito.
Era muy curioso porque lo que se menciona es totalmente cierto. Entonces la gente pagaba, no sé, su semestre, su mes, su año, iba al primer mes juicioso y pues se cansaban como de conectarse a una máquina y hacer ejercicio, pero como no tener como esa vida social, y ya empiezan a cambiar las tendencias y las formas del ejercicio. Entonces yo veía que se llenaban mucho más las clases grupales porque pues era una energía mucho más álgida, iba más gente, se socializaba más, prácticamente era como una rumba sana, en otras palabras. Esto era lo que yo hacía y entonces ya empezaron a llegar las clases de pilates, las clases de rumba aeróbica, las clases de salsa aeróbica, las clases de crossfit también grupales que las hacían, las de spinning, todo grupal con el fin de manejar una energía en la clase y como un nivel más alto para que la gente tuviera mucho más agrado en estos entrenamientos.
Como todavía los gimnasios están un poco limitados, ya han abierto en algunas ciudades con pues una serie de restricciones, pero en líneas generales siguen un poco limitados. Nosotros podemos montar un mini gimnasio en la casa. ¿En qué sentido? No tener las máquinas. A ver, no. Pero podemos hacer, por ejemplo, la rumba. La rumba es delicioso, sin ponerle problema a los vecinos, ¿no? Porque armamos la rumba y montamos la discoteca en la casa todas las mañanas. No, sin exagerar. Pero, por ejemplo, la rumba no se puede bailar con... Todos podemos bailar en la casa. Los niños chiquitos, los jovencitos. Es más, como para complacerles a los jóvenes, para que no se sientan como tan, ¿no? Entonces podemos poner un poco de su música y también a los mayores, porque a los mayores el ejercicio nos encanta y una de las actividades más ricas que te hacen sentir muy alegre, muy efusivo, es el tema del baile. Y creo que ese baile en casa podría ser una excelente solución. Una hora, 45 minutos, 60 minutos de rumba en casa, yo creo que es bastante bueno.
Claro que sí. Allí ya trabajamos toda la parte aeróbica, unos niveles altos en presencia de oxígeno en la parte del entrenamiento. Es muy, 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 muy provechoso porque trabajamos la parte coordinativa, la parte del equilibrio, la velocidad de reacción, la resistencia, parte de la fuerza cuando el entrenador lo liga al entrenamiento también. Tuve la oportunidad hasta antes de que comenzara pues esta pandemia de trabajar con un grupo de adulto mayor del barrio Minuto de Dios. Y Carlos, no me lo vas a creer, pero el grupo que mayor energía tenía para trabajar y que más ganas le ponía a todas las sesiones en las que yo trabajaba, que trabajaba con niños, jóvenes, adultos, entre deportistas, eran ellos, totalmente entregados a su clase.
Hay que recordar que ya a cierta edad uno empieza a entender el placer inmenso que el cuerpo funcione. Cuando uno está joven, per se uno siente que el cuerpo funciona. Y uno abusa del cuerpo y el cuerpo te responde. Pero ya cuando llegas a cierta edad y poder mover la cadera, poder mover las piernas, los brazos, la cintura escapular, el cuello, porque a veces uno queda tieso del cuello. En fin, poder mover el cuerpo es un inmenso placer y es para agradecer pues a la vida de Dios el poderlo hacer. Desafortunadamente, cuando uno es joven, no se da cuenta de eso. Bueno, y es una cosa de la vida. Y si no hay una formación en casa sobre el adiestramiento físico, de estar físicamente sano, las cosas se dificultan mucho. Y creo que en ese sentido, como todo arranca en casa, es muy importante que los padres de familia tomemos conciencia de ese tema y aprovechar lo que queda de esta pandemia para poder disfrutar en familia esas posibilidades de hacer ejercicios en la mañana todos juntos, que nos integran y nos hacen sentir más felices y sobre todo nos hace sentir familia. Creo que en ese sentido es un trabajo muy importante que los adultos le puedan mostrar a los pequeños lo bueno que es hacer el ejercicio y lo rico que es hacerlo.
Sí, señora, ahí contextualizándonos, así como la educación empieza en casa, todos estos hábitos de vida saludable también comienzan allí. Para iniciarlo no necesitamos sino simplemente la voluntad. De pronto, para dar un tip cortico y que la gente lo tenga y no va a demorar más de 15 minutos, es realizar las pausas activas, que es muy importante. Ahorita estamos pues pegados durante 6, 7, 8 horas al computador, sentados, quietos, y no realizamos ningún tipo de movilidad articular a nuestro cuerpo, de oxigenación del cerebro, y por eso es que terminamos pues inclusive más agotados que cuando íbamos a la oficina. Y es que debemos levantarnos de la silla y realizar toda la parte de movilidad articular desde los pies hasta la cabeza o de la cabeza a los pies, estiramientos dinámicos, algo de trotecito por lo menos un minuto y medio o dos minutos, hacer tomas de aire por la nariz y exhalar por la boca unas 5 veces y pues hacer algo de caminata ahí en el lugar, porque debemos hacerlo más o menos unas 2 veces al día para que el cuerpo a sí mismo, como está rindiendo para estar conectado al computador, pues lo pueda hacer óptimamente con todos estos procesos fisiológicos como es la oxigenación del cerebro, la buena circulación de la sangre y la respiración en el aparato cardiorrespiratorio, ¿no?
Si nosotros no hacemos atención a esto que tú nos estás diciendo, Iván, corremos un riesgo muy alto que a final de año todos terminemos bastante mal de salud, porque en las oficinas pues sí nos obligan de alguna manera a desenchufarnos, ¿no? El solo hecho de bajar a tomarse el tinto, ya con eso ya tiene un momento de como de descanso, como de respirar, como ver otras cosas. Pero aquí en casa uno se enchufa a estos aparatos y se queda enchufado hasta tarde. Y claro, y uno pierde la perspectiva del tiempo. Eso no lo va a cobrar la vida, la falta de ese ejercicio adecuado, de estar pues físicamente bien. A esto hay que sumarle otra cosa que quizás no sé si ustedes lo habrán notado, las malas condiciones que tenemos en casa para hacer ejercicio. Me explico. No consideramos, por ejemplo, el aire que debe estar circulando dentro del espacio donde estemos. Entonces, aquí es donde uno tiene que abrir ventanas, dejar que entre aire, tener unas buenas plantas en casa para que nos ayuden a tener un aire muchísimo mejor. Y luz, porque la luz es muy importante, sobre todo en las horas de la mañana, porque eso nos invita al cuerpo a que funcione.
Correcto, correcto, sí señor. Sí, es vital, importante que no dejemos de respirar aire puro de alguna manera. Y la vitamina que nos provee el sol, ¿no? El sol de las 7, entre 6 y 8 y media de la mañana más o menos. Y el de más o menos esta hora, de 4 a 5 y media de la tarde, debemos tomarlo para que pues nuestro cuerpo aborde todas estas vitaminas y no estemos pues siempre ahí encerrados, quietos y en la oscuridad, porque pues todo tiene su consecuencia y no estamos haciendo las mismas actividades que teníamos en nuestra vida anterior, digámoslo así.
Hay otro aspecto que también se nos olvida, que cuando nosotros hablamos de todo el cuerpo, es todo el cuerpo, ¿no? Generalmente siempre estamos pensando en los grupos más grandes, entonces brazos, piernas, tata. Pero hay unos ojitos que sufren mucho en esta época y francamente somos muy descuidados con los ojos. Solamente cuando ya se resienten por resecamiento o porque ya nos duele realmente el nervio óptico. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado que uno va a hacer un movimiento con los ojos y sientes como un calambre en el ojo. Los ojos también necesitan ejercicio.
Sí, sí, señor. Pues claramente, más que el ejercicio, es ese proceso hidratatorio de la retina, ¿no? A veces nos conectamos ahí, muchos necesitamos lentes y no lo sabemos. Hay lentes para el computador y debemos usarlos también. Y el tema de parpadear, hay que estar parpadeando continuamente para hidratar el ojo, porque ese proceso de deshidratación es el que causa más fatiga y sobre todo complicaciones a futuro.
Hubo una época en que el tema de los aeróbicos se disparó en todas partes. Uno llegaba a cualquier sitio de vacaciones y lo primero que decían era ponerlo uno aeróbicos. ¿Ha pasado un poquito la moda de eso o no?
Más bien no ha pasado de moda, se ha cogido bastante fuerza, mucha, mucha fuerza, y lo que ha venido es transformándose, lo que hizo este señor de Zumba, que le dio un contraste totalmente a este tema de los aeróbicos, que anteriormente era reconocido con ese nombre, aeróbicos. Ahora ya prácticamente se le llama zumba o rumba aeróbica o aerorumba. Bueno, finalmente viene casi que a contextualizarse en lo mismo. Y digamos que anteriormente era solo seguir una rutina con unos parámetros específicos, con música electrónica, ¿sí? Movimientos muy planos, muy asimétricos, pero todo esto se ha venido transformando y se ha venido transformando también por los cambios en la música. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ahora o el actual en estas clases de rumba? Entonces, en el caso especial mío, yo programo mi clase de rumba con diferentes géneros musicales para lograr atraer al participante. Entonces, como sé que no a todos les gusta un solo género musical, trato de abordarlos todos. Entonces, si tengo un adulto mayor, si tengo un joven, si tengo un adulto, si tengo un niño, entonces pongo un reggaetón, pongo una bachata, pongo una salsa, puedo meter un bolero también, puedo meter algo de folclore. Y todo este conjunto de géneros variados hacen que el furor de la clase llegue a su tope máximo y pues se está complaciendo a todo el mundo. Por otra parte, las dinámicas ya no son movimientos tan planos y tan concisos, sino que buscamos la forma de estructurar un esquema coreográfico de cierta canción o cierto género musical. Ejemplo, hacemos una rutina de 20 pasos en el género musical de la lambada, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos esa mezcla, ese esquema coreográfico, estamos trabajando toda la parte de concentración, memoria, coordinación intermuscular, bueno, equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera.
Y cuando coordinativamente avanzamos, físicamente también lo logramos, porque yo pongo la misma canción de lambada despacio, medio rápido, rápido y muy rápido, acrecentando los niveles y subiendo el furor de la clase en niveles, pues, donde la gente ya da casi que su 90 y 100% de acuerdo a sus capacidades.
Y lo podemos hacer en casa, que es lo mejor, ¿no? Uno pone su musiquita y dele, eso sí, sin molestar a los vecinos. Quiero que hagas una claridad en cuanto a los ejercicios, ¿en qué sentido? Una cosa es el estiramiento, que es muy importante, y uno tiene que aprender de la naturaleza. ¿Qué es lo primero que hace un gato cuando se despierta? Estirarse. Y nosotros deberíamos acercarnos un poquito a los gatos en ese sentido de podernos estirar. Y otra cosa son los ejercicios de esfuerzo. El esfuerzo busca otro tipo de acción del cuerpo. Hablemos un poquito del estiramiento, que es tan importante que casi nunca lo hacemos. Y en el momento de levantarnos debemos de hacer ese estiramiento para que nuestro cuerpo en líneas generales funcione de manera adecuada.
Como tú mencionas el tema del estiramiento, nosotros en el entrenamiento lo manejamos para ciertos métodos específicos de la clase. No es que no se deba realizar, claro, se debe realizar. Y digamos que fisiológicamente lo que ocurre es que el músculo, que está compuesto por fibras musculares, haz cuenta, hilitos, muchos hilos unidos, se recogen cuando hay estrés, cuando se hace una fuerza muy, muy, digamos, exagerada o una mala fuerza. Entonces ahí se generan nudos o contracturas musculares, técnicamente hablando. Y lo que hacemos con estos procesos de estiramiento es hacer que el músculo se elongue, ¿sí? Que vuelva a regarse la sangre, el oxígeno y, bueno, los glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Pero cuando realizamos el estiramiento, cuando finalizamos la sesión del entrenamiento, porque allí tenemos también concentraciones de ácido láctico que se concentran en cierto sector del músculo cuando realizamos ejercicio, y eso es lo que genera dolor al día siguiente. Por eso realizamos los procesos de estiramiento. Entonces, lo que debemos realizar de manera correcta, de pronto, si lo que buscamos es relajar nuestros músculos y nuestras articulaciones, es realizar la parte de movilidad articular, que es muy importante: muñecas, hombros, cuello, codos, cadera, rodillas, tobillos, los dedos, ¿cierto? Y lo que ocurre cuando hacemos esta parte de movilidad articular es segregar algo que se llama el líquido sinovial. Entonces, ese líquido sinovial es el que lubrica nuestras articulaciones y hace que funcionen mucho mejor. Ya posterior a eso podemos hacer el estiramiento dinámico, ¿sí? Estiramientos dinámicos, no estáticos, para que el músculo se elongue y tenga, pues, mayor participación de alguna manera con el movimiento. Posteriormente debemos también realizar algo de entrada en calor para el cuerpo, para que se incremente nuestro aparato cardiovascular, ¿sí? Que nuestra sangre funcione aún mejor, el oxígeno sobre todo en la sangre y en el cerebro. Y para ello no necesitamos, vuelvo y te digo, más de 10 o 15 minutos, y lo podemos realizar todos los grupos poblacionales, niños, jóvenes, adulto y adulto mayor. Todo esto debe ser proporcional, ¿sí? No puedo hacerlo, pues, a intensidad alta, porque, pues, si lo voy a empezar de cero, debo hacerlo muy regulado y dosificado.
Esto que parece un tema ajeno a estar físicamente bien, tiene mucho que ver. Cuando uno está caliente después de hacer un fuerte ejercicio o un ejercicio término medio, pero que, pues, estás caliente, casi siempre la gente se mete a la ducha con agua fría. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es esto? Es decir, el golpe térmico a un cuerpo que está caliente. ¿Tú qué nos puedes decir frente a eso, Iván?
Claramente el sistema circulatorio va en cascada, por eso no es recomendable, luego de realizar el ejercicio, bañarnos con agua súper fría, porque los músculos y el aparato cardiovascular están álgidos y están en un estado calórico alto. Entonces, que es lo totalmente y súper recomendable esperar a que estos niveles bajen, a que nuestro estado calórico baje. Y es decir, si yo termino mi secuencia o mi entrenamiento, espero por lo menos media hora o una hora a que a mi cuerpo entre en una temperatura corporal normal a la que llevaba yo antes de iniciar el ejercicio. Y luego ahí sí bañarme con agua entre tibia y fría, porque pues tampoco es recomendable agua caliente o muy tibia, sino más bien como casi frita, no tan fría, porque pues todo esto ayuda a los procesos de la circulación, ¿no? Es bueno bañarnos con agüita fría de vez en cuando.
Sí, pero en tierra caliente. Sí, en tierra fría, ¿no? Es horrible. Pero bueno, hay otro aspecto que es bien interesante que hay que tener cuidado. Cuando uno va a hacer deporte, ahí sí que si vas a hacer deporte de verdad, el tema de la alimentación. Algunas personas dicen, yo me voy desayunado. Otros dicen, no, yo me como una porción de fruta. Otros simple dicen, no, yo me tomo un tinto. Otros simplemente dicen, no, yo me aguanto hasta que vuelva. ¿Qué debería ser realmente lo más sano? Aún considerando la diferencia de personas, ¿no? Porque no todos los organismos funcionan igual. Pero quisiera, si pudiera existir un estándar más o menos recomendable para no afectarnos nuestra salud, y con el tema de hacer deporte y el tema de comer antes o después del deporte.
Correcto, digamos que eso es determinante de acuerdo a qué entrenamiento voy a realizar, ¿no? Y en qué tiempo. Entonces, si yo me levanto a las 7 de la mañana y mi entrenamiento es a las 9 de la mañana, pues busco un desayuno no tan pesado, lógico, sino por ejemplo dos huevos tibios, un jugo de naranja y un chocolatico, suficiente, con eso es más que suficiente, comidas no tan pesadas, pero sí es vital e importante darle algo de comida al estómago antes de realizar el ejercicio. Irse en ayunas no es tan recomendable por todos estos procesos fisiológicos que ocurren cuando estamos realizando el ejercicio. No es recomendable comer por lo menos una hora antes de realizar el ejercicio, sino un tiempo más o menos considerado de hora y media, dos horas. O si usted va a comer una hora antes, no sea algo muy liviano, muy no tan pesado para el estómago, para que de esta manera pues no vaya a generar náuseas, vómito, entre otras cualidades que ocurren cuando estamos realizando el entrenamiento. Y dependiendo qué tan fuerte sea la carga del entrenamiento.
En este caso estamos pensando en una persona del común que intenta mover el esqueleto en estos tiempos. Y hay una recomendación ahí que es así la copio de lo que me han dicho a mí, me han indicado mis médicos. Los jugos de fruta son interesantes, pero es muchísimo mejor comer la fruta. Cuando usted se toma un jugo de naranja, se está comiendo más o menos 3-4 naranjas, y entonces se sube los niveles de fructosa realmente altos. En cambio, si usted se come una naranja, ya queda satisfecho con una naranja y pues la fibra le va a ayudar muchísimo. Desde Bienestar, en este seguimiento que se hace para toda la comunidad académica de Un Minuto, y como ya lo habíamos planteado, la posibilidad de que la gente se una a nuestras plataformas, cómo se están haciendo estas rutinas para que uno se pueda poner en su horario habitual ejercicio con Un Minuto, a tal hora.
Tenemos publicados nuestros talleres y los respectivos horarios de cada uno de estos en nuestro portal web de Un Minuto. Allí nosotros seleccionamos la sede correspondiente, que es Bogotá, calle 80 Presencial, y buscamos Bienestar Institucional. Aquí en Bienestar Institucional, allí escogemos el área de deportes y allí encontramos la oferta de talleres que tenemos, los respectivos horarios y los links de inscripción. Una vez la persona que está interesada se inscribe, nos llega a nosotros a través de correo electrónico la indicación de que esta persona se ha inscrito, y lo que hacemos es devolverle a vuelta de correo o a través del WhatsApp toda la información. Entonces creamos estos grupos y ya con la creación de los grupos entonces ya tienen el acceso a información que les enviamos a través del chat, les enviamos los links de las respectivas clases, y eso es todo. Es muy sencillo de hacer, solamente es contar con la respectiva inscripción para nosotros poder identificar que está interesado y de acuerdo a eso pues poderle enviar toda la información si necesita ampliarla o si necesita de pronto ver la posibilidad de disfrutar de otros talleres como tal. Entonces ese es como el mecanismo que nosotros utilizamos.
Y es abierto a todo el mundo, ¿no? La gran ventaja aquí, y es un servicio que se está prestando desde Uniminuto y obviamente desde todas sus organizaciones al interno, en este caso Bienestar, pues es una colaboración a toda la comunidad, es decir, las personas que por decir cualquier cosa viven en Sydney, en Australia, y se topa con la página de Uniminuto y busca y le interesa el tema del deporte, también lo puede hacer. Claro, los horarios son bastante difíciles, pero bueno, la idea es que cualquier persona realmente puede en estos tiempos de coronavirus poder participar en todas estas actividades que pues lo único que propenden es que estemos bien, físicamente bien, porque ahí sí que cuerpo sano, mente sana, y sobre todo en estas épocas que hay tanta angustia, que hay tanta incertidumbre, que pues mucha gente trabajando en casa, bueno, todo lo que ya sabemos, pues la idea es que el deporte, el ejercicio físico diario nos permita estar sanos, poder mantenernos alegres, podernos mantener activos. Y una cosa bien importante, la inactividad realmente nos enferma, la inactividad nos deprime, la inactividad pues nos invita a ser ociosos y de la ociosidad no se saca nada bueno, ¿no, Yanine?
Sí, claro que sí, tienes toda la razón en ese sentido y pues yo quisiera agregar algo importante. Siento que a veces nosotros dejamos para lo último o dejamos en un segundo plano nuestra salud. Cuando tú le preguntabas a Iván acerca de cómo hacer para que una persona realmente se motive a hacer ejercicio, creo que mejor motivación es el cuidado de nuestra salud. Sin embargo, pues para eso pues hay muchos tips para poder empezar. Empezar es de las tareas más difíciles, pero le aseguro que cuando empezamos a desarrollar actividad física, nuestro cuerpo es tan agradecido que lo vamos sintiendo, como tú lo mencionabas, se siente felicidad, se siente el progreso, se siente más oxigenación en el cuerpo, se siente más atención, más actividad, es decir, nuestro cuerpo cambia y es muy agradecido. Entonces, yo creo que una de las principales recomendaciones es no empezar a hacerlo en grandes proporciones. Hay que empezar poco a poco, hay que establecerse unas metas fijas, hay que considerar cuáles son las razones o qué me motiva realmente a hacer el ejercicio. Y buscar como esos ejercicios que realmente son agradables a mi personalidad, es decir, a mis gustos, que es lo que me gusta. Me gusta el esfuerzo, me gusta el esfuerzo bajo, me gusta realizar actividad con música o me gusta hacerlo de pronto con otros elementos. Es decir, uno tiene que reconocer este tipo de cosas para que realmente se pueda motivar. Ya una vez se adquiere el hábito, muchos especialistas dicen que el hábito se empieza a tener a partir de los 20 o 60 días y que ya de ahí en adelante ya es algo que ya queda innato en nosotros. Entonces valdría la pena darse la oportunidad, y para darse la oportunidad hay que hacerlo en bajas proporciones para que nos vayamos encantando y el ejercicio nos va enamorando.
Y eso sí que es bien importante, porque los colombianos tenemos esa mala costumbre, ¿no? Todo lo arrancamos gigante, ¿no? Este año, no, mentira, es este año, no, por lo menos esta semana voy a hacer el ejercicio, voy a dedicarle un tiempo para crear el hábito. Y una cosa muy importante, ya que estamos en casa con nuestros hijos alrededor, pues mostrarles a nuestros hijos lo rico que es hacer ejercicio, estar sano, estar bien y compartirlo con ellos. Es un bonito momento para compartir en familia esa actividad que nos va a llenar de vida. Que el tema de la salud no se convierta en un problema cuando le llega la factura del médico. No, eso hay que prevenirlo desde antes. Y eso hay que hacerlo cuando desde niño hasta mayor. Si hacemos actividad física, si le damos la posibilidad a nuestro cuerpo de moverse, de estar activo, de tener una buena oxigenación, un sistema cardiovascular funcionando, un sistema digestivo que funciona porque el cuerpo se mueve, pues bueno, qué mejor que llegar a los 90, 99 años en un buen estado físico, y solamente se logra a través de estas rutinas que no tienen que ser una cosa terriblemente estrambótica, no. bailar, baile, baile usted. Y verá que la va a pasar muy rico, se va a divertir y sobre todo se va a mantener en buen estado físico. Profesor Iván, muchísimas gracias por su compañía y Yanine, muchísimas gracias por su compañía en este último café. Y recuerde, el ejercicio es salud. Si no hay ejercicio, usted se va a envejecer, se va a oxidar y las máquinas oxidadas desafortunadamente terminan arrinconadas. No vaya a terminar usted arrinconado en una silla de ruedas, Dios no lo quiera, o en situaciones peores precisamente por no haber hecho el ejercicio que necesitaba su cuerpo. A todos ustedes muchísimas gracias por su compañía y los invitamos para el próximo jueves aquí con Yanine León, la directora de Deportes de Bienestar Universitario, que nos va a traer más temas sobre esta actividad tan importante que representa nuestra salud. Será hasta pronto. Gracias.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.